Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
En nombre
del Padre y del Espíritu Santo. Muy bien, buenas noches. Bueno, voy a pedir si pueden mirar a mí y no a los ojos todavía. Perdónenme, ¿okay? Hagan penitencia, ¿ok? Estamos ya, falta poco para entrar en la semana más importante en el año, que se llama la Semana Santa. La Semana Santa estuvimos preparándonos durante 40 días, que se llama la Cuaresma. Bueno, el domingo que viene entramos en la Semana Santa. Semana Santa empieza con Domingo de Ramos. Por eso ya llegamos a la semana más importante en el año para nosotros y para nuestros hijos. Por esa razón, queremos disponernos de entrar con ganas y buena voluntad en este tiempo tan sagrado que se llama la Semana Santa. Semana Santa se compone de Domingo de Ramos, luego el Triduo Pascual, son tres días. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Ese se llama Triduo Pascual. Triduo refiere a tres días. Y culmina en la Pascua. La Pascua empieza el día sábado por la noche. Pero no decimos sábado santo, podemos decir sábado de gloria. El sábado santo es diferente que sábado de gloria. A pesar del hecho que está en el mismo 24 horas. Okay. Pero hay un cambio radical entre un sábado santo y sábado de gloria. Entender la Semana Santa, que nos lleva a la Pascua, es esencial para católicos. Y por eso voy a tratar de cubrir en una conferencia mucho material, tratando de condensar, sacar el jugo, podemos decir, de la semana más importante, del tiempo más importante en el año. Además, católicos que quieren vivir la fe, las pláticas que damos aquí, ojalá que están ayudando un poco, pero no es suficiente. Católicos serios deberían estudiar más. Entonces, como sacerdote y su pastor, me doy cuenta que muchos tienen piedad, devoción, pero pocos tienen una vida intelectual. Y yo creo que es importante cultivar nuestro intelecto. Sentimientos, emociones, está bien, pero no es suficiente. Nosotros debemos cultivar nuestro intelecto. Para eso más allá de una plática, 15 pláticas cada año, le digo que realmente no es suficiente. No es suficiente. Pues espero que ustedes después de las pláticas, ustedes van a buscar la manera para seguir con su formación permanente. ¿Oyeron? Si no, ustedes van a perder sus hijos. Van a perder sus hijos. Si hay papás que realmente no conocen la fe, van a perder sus hijos. Por eso estamos luchando para tratar de salvar a los jóvenes, ¿no? Pero católicos que no tomen realmente, realmente, muy seriamente la fe, van a perder sus hijos. Y eso sería una tragedia, ¿no? De perder las almas de sus hijos. Por eso estamos aquí para tratar de salvar las almas de sus hijos, empezando con los maestros principales de los niños, son los papás. Ya había dicho mil veces, ¿ok? Por eso estamos aquí. Pues tomen eso seriamente, su deber de la formación permanente. Formación permanente. Muy bien, entonces es una introducción a la entrada, podemos decir, solemne de la Semana Santa y la Pascua. Entonces yo voy a tratar de cubrir la Semana Santa y la Semana de Pascua en esta plática y ojalá que el jueves que viene ustedes van a participar en Jueves Santo. ¿Okay? Jueves Santo, que es uno de los días más importantes en el año. ¿Okay? Y van a ver por qué. ¿Okay? ¿Listo? Ok, vamos a leer mi comentario. Después hay... Esto es diferente que la semana pasada. Porque la lectura sería una lectura de 25 minutos. Lectura de la Pasión de Cristo, por eso no vamos a leer todo esto. El día domingo ustedes van a escuchar la lectura de la Pasión de Cristo, que es hermosa, y ustedes van a estar de pie escuchando la Pasión de Cristo según San Mateo, ¿okay? Porque estamos en el ciclo A. Ok, mirar el retrato. Hay un dicho que dice, una foto vale más que mil palabras. Eso es cierto. Voy a decir algo que a mí me está tocando. Yo estoy estudiando, a pesar de mis 60 y pico de años, ¿no? Estoy estudiando la iglesia, los 2000 años de la Iglesia Católica de uno de los profesores mejor que había escuchado en mi vida, ¿no? Por disco, ¿no? Profesor Cook, profesor cocinero. Él estaba hablando del arte en las iglesias. Él decía que el arte es el libro de los pobres, San Gregorio Magno. ¿Qué significa esto? El arte es el libro de los pobres. Ustedes saben que hace varios siglos nadie leía. Y los libros eran carísimos, escritos sobre la piel de los animales. ¿Sabían eso? Manuscritos, piel de los animales, escritos por monjes, ¿no? ¿Quién podía comprar un libro? Los monjes, los obispos, los sacerdotes, nadie más. Los más instruidos fueron los sacerdotes, monjes, obispos, ¿no? Por eso, si la gente no sabía leer, dependía de dos cosas. La predicación en la misa. Pero también en la iglesia había arte en la iglesia. Recuerdo hace varios años estaba en Paraguay, en Asunción, que sería capital federal de Paraguay. Y uno de los seminaristas me llevó a una iglesia franciscana en Paraguay, hermosísima. Y me dijo que, ¿sabe, padre, que los guaraní, porque los indios en Paraguay son los guaraní, de donde viene la película Misión de Robert De Niro, ¿no? No sabían leer, y me mostró la iglesia, era lo más hermoso. Había el Padre, había Jesús, había el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, había el niño Jesús en brazos de María, había San José, había Jesús como niño, había Jesús predicando la vida pública, había la Pasión de Cristo. Toda la iglesia fue en un libro de catecismo. Pero el arte es el libro de los pobres. Bueno, ustedes saben leer. Pero eso dice mucho. Yo no tengo doctorado en arte, pero doctorado en común, sentido común lo tengo, ¿no? ¡Qué hermoso! Y basta saber Google, crucifixion, images, ¡boom! Y puso para escribirte. Ustedes. De mirarlo. ¿Quién está en el medio? Jesús. Los dos crucificados. Los dos ladrones. La mujer al pie de la cruz, agachada, la Magdalena. La mujer al pie de la cruz, ¿quién es? El otro hombre, San Juan Evangelista. Los hombres sentados, el soldado centurión que iba a traspasar el corazón de Jesús. Mirar el cielo, que utiliza un poco de imaginación, el cielo. ¿No? Parece que hay relámpagos, ¿no? Hay luz, ¿no? ¿Qué significa? Ya murió relámpagos. ¿Ustedes han leído el Evangelio una vez? Esta es una hora de meditación, solamente el retrato. Pero tiene que utilizar la imaginación y utilizar la inteligencia. ¿Okay? Imaginación e inteligencia. Por eso hoy día hay muchas imágenes malas. Nosotros debemos aprovechar de las imágenes buenas. Mi hermano, son 2,000 años, 2,000 años de arte. Yo tengo Facebook y pongo cada semana 4, 5, 6 retratos de María. Yo tengo ya 4,100 personas como amigos en Facebook, ¿no? Muchos. Y cada día, 7, 8 más que quieren ser mi amigo en todo el mundo, sí. Porque no puede ser mi amigo, ¿no? Si eres mi amigo, te voy a evangelizar constantemente, ¿no? Con retratos de Jesús y María y San José. Y cosas catequéticas. Es un retrato de Viernes Santo. Viernes Santo. Okay. Vamos a leer. Yo voy a leer mis propios escritos. Okay? El corazón del ciclo litúrgico es de revivir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Okay, una palabra sobre esto. ¿Ustedes quieren conectarse con Jesús? Es la misa. Es la misa. Cada vez que celebramos la misa, nos enchufamos con esa corriente eléctrica de la persona de Jesús. Cada misa. Es como se habla del ciclo litúrgico. Vamos reviviendo la vida de Cristo. y Cristo entre nosotros en la Eucaristía. Es Jesús. Él entra en nosotros. No en forma simbólica, en forma real. Entonces debemos entrar con mayor profundidad en Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Pascua, entrar plenamente con nuestros hijos. Es nuestra salvación depende de eso como católicos. La Iglesia Católica es una iglesia sacramental. Sacramental. Leemos más. De manera muy especial en la Semana Santa y luego la Pascua. ¿Qué Pascua significa? Bueno, es el verbo cavalario. Es paso de la muerte a la vida. Es lo que significa Pascua. Los judíos, cuando pasaron del Mar Rojo, es el Pascua, pasar de la muerte a la vida. Pasar de la esclavitud del pecado a la libertad. ¿Lo que significa Pascua? Por lo tanto, es indispensable que vivamos intensamente este tiempo con atención. Al contrario, distracción. Devoción. Contrario, flojera. Amor y una entrega total. En fin, deberíamos vivirla si como fuera la última vez en nuestra vida. Amén. Como si fuera la última vez en nuestra vida. Podría ser. ¿Sabe que yo no sabía que la semana pasada, el año pasado, iba a ser la última semana santa de la vida de mi papá? Yo no sabía. Y mi mamá tampoco. Tampoco mis hermanos. Fue la última semana santa de la vida de mi papi. Yo no tenía la más mínima idea. La última semana santa del señor Broome fue en el año 2016. Yo no sabía. ¿Podría ser por alguien aquí va a ser la última Semana Santa? No sé. Es posible. ¿Y podría ser la persona más joven y más fuerte aquí? Padre, usted está asustándonos. Bueno, lo siento, ¿no? Lo siento. Nadie tiene la vida comprada. ¿Eh? Nadie tiene mañana. Mañana no existe. Mañana no existe. La palabra mañana existe, pero en realidad no existe. Mañana nunca existe en realidad, porque siempre es 24 horas de hoy. Tenemos solamente ahorita. Como dicen los mexicanos, ahorita. ¿Sabe cómo se dice ahorita en inglés? Right now. Right now. Ahorita. No tenemos mañana. Ok, llegamos a la razón del misterio pascual, el amor de Jesús. Jesús siempre nos amaba, nos ama. Y nos amará siempre. ¿Amén? Sí, es cierto. Cuando pecamos, ¿qué pensamos? Dios me ama menos o no me ama. Es la tentación del diablo. ¿Pecamos? Dios me ama menos o tal vez Dios no me ama. Es muy común esa tentación. Pero al contrario, nos ama en nuestra miseria. Sin embargo, podemos ver el amor de Jesús en forma más intensa y perfecta en su pasión, crucifixión y muerte. Él mismo ha dicho, no hay amor más grande que dar la vida para los amigos. Ejemplo, hay una iglesia en Norwalk, San Juan de Dios. Pasan las cuatro puntas. Nadie aquí sabe cómo murió San Juan de Dios, menos para Escobito, ¿no? Alguien estaba ahogándose y se lanzó para salvarlo y poco después murió. Para mí es admirable. Es admirable. No sabía nadar bien, pero alguien estaba ahogándose y se lanzó en el mar y terminó poco después muerto. Por eso es un santo. No pensaba en sí mismo, pensaba en el hombre que estaba ahogándose. Pero si alguien muere para mí, es la persona que yo admiro más. Raquel, ¿sabe cómo murió Santa Joana Beretta-Mola? ¿Nadie? Santa Joana Beretta-Mola tuvo su cuarto bebé y tenía un tumor. Y le dijeron, mejor que aborte su bebé. ¿Qué hizo? No. Dijo, no, yo voy a tener bebé. Y tenía un parto, antes del parto había un embarazo. Muy doloroso. Y seguía trabajando con sus tres hijos, era doctor y cirujano. Entonces trabajaba en su profesión, sus tres hijos, atendiendo a su esposo, hasta el nacimiento de su niño. Y nació su niña y murió 24 horas más tarde. Y Juan Pablo la canonizó. Y hace 5 años vino su hija a San Diego, es pediatra, su hija, que nació. Su hija tiene 6 años menos que Padre Escobita, ¿no? Fue la única vez en la historia de la iglesia donde el Papa había canonizado una mujer donde estaba presente su hija y su esposo, y los otros tres hijos. Fue la única vez que pasó esto. Entonces ella había dado su vida por su hija. La gente le decía, mejor que aborte porque ya tiene tres hijos, ¿no? Que nace mi niña. Y nació su niña. Poco después murió. ¿Sabe la fiesta? ¿Cuándo celebramos la fiesta? ¿Adriana sabe? Se lo digo. La misma fiesta de San Pedro Chanel. La misma Gerardo de San Luis de Montfort, que es 28 de abril. Tres santos el mismo día. Mira la memoria de Padre Escobedo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, hay que estudiar. La biblioteca caminante, ¿no? Bueno, hay que estudiar. Y sus hijos hablan de Dios, tienen que hablar así. Si no, lo van a perder. Lo van a perder. Mami, háblame un poco de Santa Joana Beretta-Mola. Voy a hablar con Padre Escobita. Tienes que hablar por tu propia cuenta. Yo no puedo estar 1,000 veces al mismo tiempo, ¿no? Luego llegamos al punto que me gusta más Virginia y Luis, lo que dice Santo Ignacio de Loyola. Murió para mí. Santo Ignacio de Loyola insiste, que entendamos la realidad de que todo el sufrimiento de Jesús es Viernes Santo. Ha sufrido para todo el mundo, pero también Jesús murió para mí. ¿Usted? ¿Usted también? Si yo fuera la única persona en el mundo, Jesús habría sufrido toda su pasión para mí. Qué grande es el amor de Jesús para mí. Lo que me toca más en la fe católica para mí. Yo fuera la única persona en el mundo, Jesús habría muerto para mí. Lo que me conmueve más. Porque esa es la manifestación del amor. Y si fuera nada más que un balazo en la cabeza, sí, sería mucho. Pero mira la manera que murió. Y antes de eso, los latigazos y la corona de espinas, los escupidos, las humillaciones, todo para mí. Grande es el amor de Jesús. ¿Y cómo uno podría... ese idioma psicológico de los años 70, complejo de inferioridad o bajo estima, ¿no? Una persona complicada, ¿no? Mira la cruz. Cada persona tiene mucho valor. Mucho valor. Su sangre preciosa. Más aún, Jesús ha derramado cada gota de su sangre preciosa para la salvación de mi alma. San Pedro nos recuerda, no fueron comprados a precio de oro, ni plata, ni rescatados con la sangre de cabritos, ni corderos. Más bien, ustedes fueron salvados por la sangre de Jesús, el Cordero inocente que quita los pecados del mundo. Por eso, qué importante es contemplar Jesús crucificado. Platicar con María. Debemos platicar con María. La Virgen de los Dolores. Quien le dio a Jesús en su naturaleza humana es su sangre. ¿Por qué no contemplarla, tal vez bajo la cruz, y tratar de consolarla? Decirle a María. Gracias y cuanto la amas por habernos dado el fruto de su vientre, Jesús, para salvar a nuestra alma para toda la eternidad. ¿Sabe qué es la eternidad? Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, y nunca se acaba. Muy bueno meditar sobre esto. ¿Y vamos al cielo o vamos al infierno? No hay otra posibilidad. Y no se acaba. Ustedes tienen que luchar para salvar sus hijos. Háganlo. Si lo amen. Háganlo. Hagan sacrificios para salvar sus hijos. Háganlo. Si aman a sus hijos, van a hacer sacrificios por sus hijos. Si los aman. Hágalo. Nunca lo hace Semana Santa. Todo el mundo se va a ser confesada, comulgando Jueves Santo, yendo a la celebración Viernes Santo, Sábado de Gloria, en la iglesia, por una hora, media, dos horas. ¿Qué importa dos horas? Oh, padre, la misa es muy larga. En juego de béisbol de los Angelitos o de los Dodgers, hay tres horas. Extra innings, cuatro horas. En la película, luego comer pizza con dos o tres cervezas, cinco horas. Es cuestión de prioridades. Usted ya estaba pensando en eso, ¿no? Estaba rezando la misa a las 8 de la mañana. Había 150 personas, tal vez 200, ¿no? Pero había muchos espacios libres. Fue hace una semana. Muchos espacios libres. Pero cuando empezó el primer día de los juegos de los Dodgers de Los Ángeles para ver a Mike Trout, híjole. Mike Trout. Mike Pescado. Mike Trout, huh? Oh! Gerardo, 60,000 personas en el estadio, ¿no? Y todo el mundo una hora antes para comprar hot dogs y el sombrero de los angelitos, ¿no? En la iglesia, vacío. ¿Y quién está presente en la misa? Jesucristo. ¿Quién es más importante, Mike Trout o Jesucristo? No oigo bien. Van a venir, hey, músico. Va a venir Paul McCartney para cantar, ¿eh? En el desierto, ¿no? Hey, Gerardo, medio millón. ¿No más? Sí, canta bien. Más grande músico que hay en el mundo. Paul McCartney, de los Beatles, ¿no? Pero ¿quién es más importante? ¿Paul McCartney o Jesucristo? Amén, ¿eh? Estamos, hermanos, contaminados con el mundo. Los valores mundanos transcienden los valores sobrenaturales. Por eso tienen que ser los ejercicios y las meditaciones para cambiar mentalidad. Hey, tantos niños, ojalá no sus niños, tienen tarjetas de Pokémon, pero de los santos, muy pocos. Now, Pokémon, sí. Todo Pokémon, todo Pokémon, ¿no? ¿Ven? Qué interesante, ¿no? DVDs, ¿no? Paganos, pero de los santos, muy pocos. Jesús dice, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué sirve? Pokémon. Yeah. Quemar esas tarjetas, quemarlas. Platicar con Jesús. Abre tu corazón en un diálogo sincero, humilde y ferviente a Jesús. Mientras colgaba desde la cruz. Decirle a Jesús, gracias. Y ofrece tus manos, tus pies, tus brazos, tu mente, tu alma y tu corazón como una ofrenda agradable a Él. Jesús es tu amigo mejor, tu amigo que nunca te va a fallar. Empezando hoy, debemos hacer una promesa de tratar de amar a Jesús con la intercesión de María. Y a los ángeles, y a los santos, con toda nuestra mente, corazón y vida. Vamos a hacer un resumen de ese día santos. Amén. Okay, Domingo de Ramos. Varias cosas que podemos hacer de Domingo de Ramos. Y uno es, entramos en la Semana Santa con el Domingo de Ramos cada año. Y dos, el sacerdote entra en color rojo. Por la sangre de Cristo. Tercero es, si lee la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si lee la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuatro, se recibe las palmas. La razón. La humildad de Jesús. Que entró en Jerusalén montado sobre un burro donde esparcieron sus mantos y palmas mientras Jesús pasaba por Jerusalén. Que en la Santa Misa, tres veces utilizamos el idioma de Jesús. ¿Alguien sabe las palabras? Amén. ¿Qué significa? Yo creo. En el tiempo pascual, aleluya. ¿Qué significa? Alabar a Yahvé. Y Hosanna. Hosanna. Pues ponga la palabra número 5, ponga la palabra Hosanna. Y amén. Y aleluya. Tres palabras del idioma de Jesús. Amén significa yo creo. Aleluya, que no decimos ahorita hasta sábado de gloria, que significa alabar a Yahvé. Y Hosanna, muy difícil traducir. En italiano sería bravo. En inglés sería hooray. En español podemos decir ánimo, ¿ok? Ánimo. Una idea más no espacio, pero si ve la muchedumbre, qué frívola. Están aclamando a Jesús Rey, Domingo de Ramos, 5 días después, crucifícalo. Qué frívola, qué voluble, qué fluctuante. Qué fácil, el corazón ama a Jesús, después quiere condenarlo. Así nosotros. Un día queremos ser mártires, otro día no queremos salir de la cama. Qué voluble somos. Hoy voy a ser un mártir, puede cortar mi cabeza y el día después suena el despertador. Snooze button. Ya 11:30 a.m. Así, podemos fácilmente identificarnos con la muchedumbre que aclamaba a Jesús Rey y poco después crucifícalo. Ese es Domingo de Ramos. Aquí pasamos. ¿Qué le parece este retrato? Bueno. Ese casi dice todo. Ese dice Jueves Santo, Viernes Santo. ¿Las manos de quién?
Sacerdote.
¿Qué tiene atrás de Jesús crucificado? La hostia, ¿no? ¿Qué tiene bajo sus piernas? Cáliz. ¿Qué está en el cáliz? Bajo sus piernas está la sangre. Jesús está aquí, crucificado. Cada vez que el Padre levanta la hostia, hermanos, eso está pasando. Es invisible, pero real. Cada vez que el Padre levanta la hostia, Jesús está presente en la cruz. Y Él está ofreciéndose a Dios Padre para la salvación del mundo. Por eso Jueves Santo y Viernes Santo es la misma realidad. El santo sacrificio de la misa. Por eso en cada misa, ¿qué tenemos atrás del altar en cada misa? Para que la gente, porque es invisible. Esto es invisible, ustedes no lo van a ver. No lo van a ver. Pero está pasando realmente. Por esa razón tiene la cruz atrás del altar. Para levantar la hostia, Jesús está en la cruz. Ofreciéndose a Dios Padre para la salvación del mundo entero. Es lo más difícil para educar a la gente como sacerdote y como catequista. Lo más difícil. Es lo más difícil. Pero lo más necesario para nuestra salvación. Que entendamos esto. Nosotros no somos protestantes, somos católicos. Protestantes tienen un símbolo. Tienen poco de pan, poco de jugo de uva, no más. Es un símbolo. Simboliza la realidad. Mientras nosotros tenemos la realidad. Tenemos la presencia real. Cada misa. Pues hablamos de Jueves Santo. Jueves Santo. Pongan. Le voy a dar una frase que parece una contradicción. La última cena fue la primera misa. ¿Qué dije? La última cena fue la primera misa. dos es pongan el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. Entonces, Luis González, ¿cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies de tu esposa? ¿Anoche? Raquel, ¿cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies de Gerardo? ¿Ayer? Adriana, ¿cuándo fue la última vez que lavaste los pies de Jesús? Nunca en tu vida. Yo pensé que no hay nadie aquí. Pero los casados habían lavado los pies de su esposa. ¿Por qué? No es en la cultura latina, tampoco en la cultura anglosajona. Pero la cultura de Jesús, sí. Pero para entender la Biblia, tiene que entender la cultura. En el tiempo de Jesús, tiene que entender, había tres culturas distintas. La cultura intelectual, la cultura religiosa y la cultura política. Fue la cultura política fue los romanos. Los romanos eran como los americanos, ¿ok? Que fue el poder práctico más fuerte en el mundo. Por varios siglos. Hasta el tiempo de Constantino, cuarto siglo. ¿No? La cultura intelectual, ¿cuál fue? Los griegos, de donde Aristóteles, Sócrates, Eurípides, ¿no? Y luego la cultura religiosa fue los judíos. Pero eso es bueno saber esto. ¿Ustedes ven esto? Realmente fue escrito en tres idiomas. Ustedes ven el latín. Es Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Inri. Pero realmente fue escrito en tres idiomas. Ese es el latín, fue escrito en griego y arameo. Si ven la película de Mel Gibson, otra película, ven uno está llevando la cruz, pero la bandera encima con las tres inscripciones. En el tiempo de Jesús, que la clase social en este país es la clase media, más o menos, clase media baja, alta, ¿qué? Okay? Se llama una democracia. En el tiempo de Jesús, ¿saben la clase más extendida? Fueron los esclavos. Los esclavos fueron los más numerosos. Por eso cualquier familia pudiente con poco dinero tenía uno, dos o tres esclavos. ¿Y qué hacían los esclavos? ¿Jesús? Sí. Por ejemplo, si entraba un huésped, quitaba las sandalias, guaraches dicen ustedes, o sandalias, luego trajeron una jofaina de agua y luego echaron agua encima de los pies. Esto fue la cultura de Jesús, todo el mundo lo entendía. Pero la cultura latinoamericana, ¿qué es esto? Porque significa tres cosas, lo que había dicho por 20 minutos en Radio Guadalupe esta tarde, ¿no? Significa humildad. Humildad. Luego, servicio. Digo, Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y purificación. Okay? Humildad, servicio y purificación. Que los pies de los apóstoles tuvieron Chanel number 9 en perfume muy bueno. Chanel number 9, ¿no? ¿Sí o no? Pies de pescadores, hermanos. Pescados. Jesús estaba ahí. Pedro, Andrés, Juan, Santiago eran pescadores. Ese mal olor de los pies significa el mal olor del pecado. El mal olor del pecado. ¿Saben que Felipe Neri, Juan Bosco, Padre Pío, podía olfatear el mal olor del pecado? Podía. Grandes confesores, ¿no? Contra el sexo en el venimiento, daba un apestaba. Entonces, nosotros, dice San Pablo, debemos ser la fragancia de Cristo. Amén. Debemos ser la fragancia de Cristo. No el mal olor del pecado. Como huevos podridos. ¡Ah! Cada vez que estás tentado de pecar, mal olor de huevos podridos. ¡Ah! Cualquier cosa para alejarnos del pecado. ¿Eh? Entonces, el lavatorio de los pies ya entiende. Número 3, ¿no? Que pongan institución del orden sacerdotal. La última cena fue instituido orden sacerdotal. O, otra palabra, sacerdocio. Pues el día de Jueves Santo es la fiesta de los sacerdotes. Nuestra fiesta. Pero igual debemos rezar por más vocaciones a la vida sacerdotal. Porque la mies es abundante. Los obreros son pocos. ¿Cuántos tienen hijos varones que se hagan sacerdotes? ¿Amén? Hey, poco más que 18 años, yo voy a tener 80 años. Hey, voy a ser viejo ya. ¿Quién me va a llevar a ser de ruedas, no? Los jóvenes sacerdotes, ¿no? Rezar, la mies es abundante, obreros son pocos. Ustedes están viendo San Pedro Chanel con 5 sacerdotes. Ustedes no tienen una visión amplia de la realidad. En Holanda, Raquel, cada sacerdote va a tener 10 parroquias. Un sacerdote, 10 parroquias. En lugares, otros lugares en este país, clustering significa juntando, tres, cuatro parroquias, un padre tiene que atender tres o cuatro parroquias. Los Ángeles no ha llegado así todavía. Pero, por ejemplo, en Acapulco, Una parrocchia tiene 4 o 5 capelle, no? Io stavo in Argentina o Cile, aveva la parrocchia, aveva 10-15 capelle che si estendeva per 150 chilometri. Il sacerdote poteva visitare una vez cada 3-4 mesi. Ustedes están chiquiados aquí porque tienen 5 o 6 sacerdotes. ¿Puede confesarme? Me voy a escoger mi sacerdote. En otro lugar, hey, baby, no tiene caso, ¿no? Si hay un sacerdote viejo, medio sordo, aproveche, ¿no? En otro lugar, Tú vas a tener 1 hora en casi todas las parroquias aquí, 1 hora sábado y no más. No más. ¿Y cada día? 8, 12, 6, 2 padres confesando. Hasta las 8 de la noche. ¿Conocen padre Damián que trabajaba con los leprosos? ¿Alguien sabe su dolor mayor? No podía confesarse, tenía que meterse en este barquito y remar, donde había la nave, había un sacerdote encima de la nave, él gritaba sus pecados al sacerdote encima de la nave. Traten de ver la película. Fue su sufrimiento mayor, era vivir con una conciencia manchada, no podía. ¿Qué pasaría para ustedes para llegar a una misa tuvieran que viajar 150 kilómetros? Yo pienso que se va a apreciar mucho más la misa. Entonces, San Pedro, ¿no hay tantos sacerdotes de misa? Si voy a misa, si llega a misa tarde, venga a misa temprano, la misa siguiente, ¿no? No apreciamos aquí. Como dice el poeta, con la ausencia del enamorado se aprecia mucho más el enamorado. Con la ausencia de Cristo, al llegar a encontrar a Cristo, lo aprecia mucho más. Mucho más. La mies es abundante, los obreros son pocos. Okay, estamos en número 5. Y 4, la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía, el Jueves Santo. Y pongan abajo número 5. Debo apreciar más la misa. Y la misa y el Santísimo. Debo apreciar más la misa y el Santísimo. Participar en cada misa como si fuera la primera, la única y la última. Está escrito en los conventos de las monjas. La primera, la única y la última. Bueno, ese es Jueves Santo. Vamos a tener tiempo por uno más, bueno, Viernes Santo. Por supuesto, cada persona aquí va a ir a misa Viernes Santo, ¿no? Sí.
sì, adesso c'è San dice che sì.
Non vi gusta la Misa Viernes Santo? Non vi gusta? Non sono cattolico? Casi cayeron in mi trampa. Che Viernes Santo non è Misa. Che non è Misa. Ma è algo che parece la Misa. Non è Misa per apparire casi in Misa. Ok, voy a dar algunas indicaciones. Okay, viernes. Okay, uno es ¿cuántas personas aquí tienen menos que 60 años? Todo menos yo, ¿ok? Y una persona más. Estamos en el club de los 60, ¿no? Ok, ustedes están obligados a ayunar. Yo soy en la clase de los jubilados, no soy obligado a ayunar. Pero lo voy a hacer igual. Y tengo bastante buena salud ahorita, voy a tratar de hacer peco de ayuno. Entonces, entre los 18 y 60 años, tiene que ser ayuno. Ayuno es diferente que abstinencia. Abstinencia significa no comer carne. Ayuno significa comer muy poco. Un párroco en New Hampshire ha dicho, tiene que ir a la cama con el estómago gruñendo. Es decir, panza, cállate. Pero la razón de esto es porque Jesús sufrió tanto por nosotros. Que dos es... Uno es que tiene que ser ayuno, Viernes Santo. Dos es... Viernes Santo, nos acordamos la muerte de Jesús. En el santo nos acordamos la muerte de Jesús. Tercero es tercero es pasar tiempo frente a Jesús crucificado y platicarle. Como Marcelino Panivino. Como Marcelino Panivino. Estar frente al crucifijo. Y cuarto es por los adolescentes, los papás, es una sugerencia, no es obligación, de ver la película de Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Ya la vieron? Qué fuerte, ¿no? Los niños no, todavía, más tarde, sí. Los niños no, porque es muy violento. Pero los adolescentes, ese es su criterio. Platicar a los papás, adolescente de 14, 15 años, ese depende de ustedes. Y los chiquitos, no. La flacelación es 7 minutos, ¿no? Para mí es la película más difícil para ver. Pero la película que me hace más bien, porque ve cuánto Jesús nos ama. El flagello romano, ¿no? Pelota de béisbol con clavos. Pensarlo uno sufre. Pero trata de verla no como una película de Hollywood, verla como una oración, como una contemplación ignaciana. Bueno, yo doy los ejercicios, digo la gente, trata de verla, pero utilizar las imágenes para entrar en diálogo, contemplación con Jesús. Lo haría Santo Ignacio si viviera ahorita, ¿no? O sea, la medios modernos de las máquinas, ¿no? Ok, número 5 es participar en la celebración litúrgica de la Pasión de Cristo. Realmente, los que no tienen mucha formación, realmente parece una misa. Parece una misa. ¿Alguien aquí sabe las partes de esta celebración? ¿Nadie sabe? Por eso se lo digo yo, ¿no? Sacerdote entra en roco. No sé si oyeron mi predico hoy a las 6:15, ¿no? Se postró. Si postra el sacerdote, si tira por el suelo, en roco. Luego se levanta, hay lecturas como en la misa. Después hay la lectura de la Pasión de Cristo. Y el día domingo va a ser Mateo, porque estamos en ciclo A, va a ser una lectura de la Pasión distinta. Luego, después, ¿qué hacemos? Ustedes van a ver cuatro sacerdotes con cuatro cruces. Ustedes se acercan, okay, haciendo una genuflexión y besando el crucifijo. Ella puede. Niños de 2 años pueden besar el crucifijo. Sería bueno también. Acostumbrando niños chiquitos de tener contacto con cosas sagradas. Luego la tercera parte, el altar no tiene nada, se pone mantel, se reza el Padre Nuestro. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego todo el mundo que está bien dispuesto puede acercarse a comulgar. El sacerdote reza la oración final y no da la bendición y sale en silencio. Entonces, tratamos en esta celebración de revivir lo que pasó el Viernes Santo. Con palabra y sacramento. Y el gesto de besar el crucifijo. Y los sentimientos que deberían experimentar ustedes en ver Jesús crucificado es sentirse humillado, dice Santo Ignacio, vergüenza y humildad por nuestros pecados. Humildad. Pero mucho amor por Jesús. No poco, mucho amor por Jesús. Porque sufrió tanto por mis pecados y tus pecados. Mucho amor. Y la decisión de dejar el pecado. Dale un regalo a Jesús, dejar el pecado. Así es. ¿Les gusta? La palabra es conversión, metanoia, dejar el pecado. Morir el pecado, resucitar la vida nueva. Esos son sentimientos que deberían estar en nuestros corazones. Pero más que nada, es un sentimiento de grande amor por Jesús. Porque Él murió para mí. Este es el Viernes Santo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús murió para mí. Jesús murió por cada uno de ustedes. Entonces no tuvimos tiempo para terminar nuestro tabaco. Ese va a ser su tabaco de tratar de llenar el significado de Sábado Santo, Domingo de Pascua y Domingo de la Divina Misericordia. Pero voy a decir una cosa más, después vamos a la casa. Si ustedes hacen una buena confesión en esos días, de mirar ese retrato allá, la Divina Misericordia, una buena confesión en esos días, comulgando Domingo de Pascua y el Domingo después, Domingo de la Misericordia, todos sus pecados están perdonados. Todos. Es como recibir el bautismo otra vez. Todos sus pecados perdonados y tu alma, tu corazón, blanco como la nieve. Qué grande es el amor de Dios. Amén. Vamos a pedir a María que podamos realmente vivir con ganas y entrega la Semana Santa que lleva a la Pascua. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo. Ok, dos semanas donde no hay clases. El jueves que viene, por favor, vengan a la misa. Hay misa jueves antes por la noche. El jueves después no hay clases. Entonces, traten de vivir intensamente lo que hemos aprendido hoy, ok?